La entrevista en Hora Puente.
¿Hay vida en Marte? Eso se preguntaba David Bowie en una de sus canciones más famosas, Life on Mars, cuando tocaba la guitarra con sus arañas de Marte.
Sin embargo, un planeta que parecía más silencioso y menos publicitado por la ciencia ficción comienza a mostrar indicios sobre la existencia de vida.
Ahora, saliendo de la ciencia ficción y entrando en la astronomía, la aparición de un gas denominado fosfina sugiere la existencia de vida en Venus.
Pero después de todo, ¿hay vida en Venus? Si la hay, ¿cómo es esta vida venusiana? Para conocer más al respecto, le damos la bienvenida al astrónomo Gonzalo Tancredi, profesor titular y director del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la UDRA. Gonzalo, bienvenido.
Bueno, gracias por la invitación.
Bien. El gas se denomina fosfina. Se trata de un gas altamente tóxico para los humanos, pero la Tierra. Ahora, ¿qué características tiene este gas para asociarlo o comenzar a conjeturar sobre la existencia de vida allí?
Bueno, como tú decías, el gas se denomina fosfina o fosfano, también hay dos acepciones. Es una molécula en la cual tenemos un fósforo y en una estructura que podríamos decir de tipo piramidal, tres átomos de hidrógeno. O sea que su fórmula química es pH3. Uno capaz que recuerda, digamos, hasta por la propaganda, el NH3, que es nitrógeno con moléculas con átomos de hidrógeno. Bueno, en este caso es fósforo con átomos de hidrógeno. Es un gas tóxico no solo para los humanos, sino para cualquier prácticamente cualquier forma de vida que respire oxígeno. Así que se usa también hasta como insecticida y para, digamos, matar, digamos, diferentes formas de vida aquí en nuestro planeta. Y bueno, lo que ocurrió en este caso es que se detectó esta molécula en Venus, porque además de ser, como decíamos, un gas altamente tóxico, en realidad también es un gas que produce algunas formas de vida en condiciones de atmósferas muy reductoras, o sea, con falta de oxígeno, hay producción de esta molécula por parte de microorganismos. Por ejemplo, se encuentra en regiones en el cual, se están descomponiendo materiales fecales de pingüinos en la Antártida. Se encuentra también en otros lugares, en los estómagos de algunos animales. Entonces hay un mecanismo biológico para la producción de fosfano o fosfina. Y bueno, si bien hay otros mecanismos naturales para la producción de esta molécula, la biología, digamos, las formas de vida, es uno de los mecanismos principales para que haya altas concentraciones de fosfina en las atmósferas, por ejemplo, en la atmósfera de la Tierra. Lo que ocurrió en este caso, en el caso de Venus, es que se detectó la presencia de esta molécula y eso podría ser utilizado como lo que llamamos un biomarcador o un bioindicador, o sea, un indicador de que podría haber formas de vida presentes en Venus.
Llegar a este planeta, si bien es parte de nuestro vecindario galáctico, parece una misión difícil. ¿Cómo se dieron cuenta los científicos de que hay fosfina en Venus?
La forma de detección fue una detección remota a través de radiotelescopios. Primero fue con un radiotelescopio ubicado en Hawái, el James Clerk Maxwell Telescope, que está ubicado en Mauna Kea, en Hawái, y luego con otro conjunto de radiotelescopios que están ubicados en el desierto de Atacama, el Atacama Large Millimeter Array. Lo que se hace es observar en ciertas regiones del espectro electromagnético, más precisamente las ondas milimétricas, y más precisamente a 1,1 milímetro, y se observa un rango de frecuencias o de longitud de onda, y en lo cual características de una transición de la molécula de fosfina. Uh-huh. O sea, si hay presencia de fosfina en esa región del espectro electromagnético, hay como una pequeña absorción de la radiación, y entonces si uno observa o sea, detecta, digamos, es como si estuviera haciendo un barrido en la radio del espectro, digamos, electromagnético. Bueno, en forma similar uno hace un barrido, pero en esa frecuencia en particular o en esa longitud de onda.
¿Vas sintonizando con la fofina algo así?
Sí, o sea, vas sintonizando a 1,1 milímetro de longitud de onda. Habría que hacer el cálculo de cuál es la frecuencia. Pero bueno, es hacer una sintonización. Y es como uno cuando escucha radio, o sea, uno mueve el dial, o por lo menos cuando uno utilizaba una radio
de lana.
Exactamente. Uno hace un barrido en el dial y de repente escucha una señal. Ahí como que escucha uno, o sea, tiene un ruido y escucha una señal a, pongámoslo, es 89.1.
Ahora cambiamos. Tenemos alcance metropolitano, 107.7.
107.7, bueno.
La radio de la Fofina.
Exactamente. Bueno, en realidad, para nosotros, las emisiones de radio aquí en la Tierra es un problema para nosotros, o sea, radioastrónomos. Es algo que podríamos llegar a hablar en otro momento.
¿Quieres hacer una reivindicación a la radio?
Porque que puede ser un tema de lo que es la interferencia de radio para la observación astronómica. Que de hecho hay bandas, justamente, esta es una de las bandas que están protegidas para que no haya demasiadas emisiones aquí en la Tierra. Porque son señales extremadamente débiles. Entonces, a diferencia de cuando uno ve en la radio que tiene ruido y de repente un pico de señal y si sigue después ruido, acá en realidad ocurre un poco al revés. O sea, ruido, caída de la señal y ruido nuevamente. Entonces, esa caída de la señal está asociada justamente a una transición molecular de la molécula de fofina. Y bueno, fue lo que detectaron primero este telescopio en Mauna Kea, luego este telescopio en la Atacama, que marcaba entonces que había presencia de fofina. A ver, ese quizás es el primer problema, porque algunos autores están hablando de una pseudo detección de fofina, porque podría haber algún otro tipo de molécula, algún otro tipo de transición que fuera con una característica similar. En principio, parecería que lo más aceptado es que fuera una detección de fofina, pero podría haber algún otro, o sea, que pueden haber problemas instrumentales, problemas de observación, errores de observación que podrían llevar a cuestionar, digamos, este resultado. Pero vamos a aceptar que sí, que lo que se detectó fue realmente fofina.
Bien. Ahora, hablamos de, bueno, nos estás contando un procedimiento que por lo menos yo no me imaginaba que se detectaba de esa forma. Quizás muchos de los que nos estén escuchando estén en la misma situación. Pero si uno de repente quisiera ir, imagínate, avanza mucho la ciencia y podés tomarte un vuelo, llegar a Venus. Un vuelo interplanetario sería en este caso. Sin escala, porque tendría que hacer una escala a la Luna, no sé cómo sería, o iría derecho. Pero la pregunta es la siguiente. Si uno quiere ir y ver si está la fofina ahí, ¿cómo es la temperatura? ¿Cómo es Venus? ¿Cómo es este planeta? ¿Qué temperatura tiene? ¿Qué condiciones climáticas ofrece? ¿Qué precauciones habría que tener para llegar y ver si eso es fofina o pseudofofina? Empíricamente,
bien. Estar bien. Ahí. O sea, primero tenemos que hacer este tipo de observaciones y todavía hay varias observaciones más para comprobar qué es lo que realmente se detectó fofina. Después podemos hablar también de otro de los problemas, que es la interpretación de lo que se detectó. Pero yendo a la pregunta que vos hacés, digo, ya hubo misiones espaciales que visitaron Venus. Uno puede ir, dar una vuelta en torno a Venus y tomar una cantidad de imágenes, pero lo que va a ver es solamente la atmósfera de Venus. No llegamos a ver la superficie de Venus porque Venus está cubierto por una atmósfera tremendamente densa.
Es como blanco con pintitas anaranjaditas, ese es el
bloide. Sí, o sea, tiene una coloración más bien amarronada o anaranjada, etcétera. Y entonces, lo que nosotros vemos son las nubes de la atmósfera de Venus porque no podemos llegar a ver la superficie. A diferencia que, por ejemplo, si nosotros damos vuelta en torno a la Tierra, si bien hay zonas en las cuales hay nubes, podemos llegar a ver hasta la superficie en lo que llamamos la región del visible. No obstante, se puede hacer también observaciones en otras regiones del espectro electromagnético y llegar a observar la superficie de Venus. Eso también se hizo. Pero además, se intentó llegar a la superficie de Venus. Eso lo hicieron unas sondas soviéticas llamadas Venera, y estas sondas llegaron a la superficie, pero no se pudieron mantener, apenas lograron tomar unas pocas imágenes porque las condiciones de la superficie de Venus son extremadamente hostiles. Estamos hablando de temperaturas en el entorno de los 450-500 grados Celsius, o sea, y presiones atmosféricas 90 veces superiores a la presión atmosférica aquí en la superficie de la Tierra, o sea, una presión atmosférica equivalente a varios cientos de metros por debajo del mar.
Te puedo hacer una pregunta, ¿qué hace la presión atmosférica? ¿Qué significa que sea 90 veces más grande?
Lo que hace es tratar de comprimir, de comprimir. Entonces, a menos que sea una estructura muy rígida, muy sólida, lo que haríamos como sería implotar cualquier instrumento que nosotros llevemos. Entonces, las ondas que mandaron los soviéticos se mantuvieron solamente por unos pocos minutos, tomaron unas pocas imágenes, y entonces es muy difícil. No obstante, cuando estamos hablando de esto, de la detección de fosfina en Venus, estamos hablando de la detección en nubes de Venus. Estamos hablando de la detección a varios kilómetros, quizás de 50 kilómetros por encima de la superficie.
¿Y ahí la temperatura es más baja?
Claro, la temperatura en Venus decrece muy rápidamente con la altura con respecto a la superficie, y también decrece la presión. Entonces, a esta altura las condiciones son similares quizás a las condiciones de temperatura aquí en la superficie de la Tierra. Y entonces, bueno, lo que se estaría especulando posiblemente es que si ese fosfina tiene un origen biológico, quizás no sea de microorganismos presentes en, o organismos presentes en la superficie de Venus, sino que están evolucionando en la atmósfera de Venus. Pero ahí entonces entramos en el otro problema que yo decía, que era el problema de la interpretación. Detectamos fosfina, también está cuestionado, pero vamos a suponer que detectamos fosfina. ¿A qué se debe la presencia de esta fosfina? Hay procesos abióticos, o sea, procesos que no involucran la presencia de microorganismos o de organismos que generan fosfina, ¿eh? Procesos naturales. Pero se piensa que estos procesos naturales tienen una muy baja producción de fosfina con respecto a los niveles de fosfina que se detectaron. Y ahí entonces aparece la interpretación de que esta concentración alta de fosfina, que alta también en términos relativos, estamos hablando de 20 partes por mil millones de moléculas de fosfina presentes en la atmósfera de Venus, bueno, esta alta concentración de fosfina debería ser interpretada como presencia de vida, pero son todos una serie de condicionales.
No, la verdad que no estaba al tanto, estoy descubriendo un montón de cosas. Después, bueno, capaz que podemos meter otra visita, me parece que podría estar bueno.
Mirá el proyecto de presupuesto universitario, y uno de los ítems es la creación de un observatorio espacial, en el cual el proyecto central es la reconversión de esta antena de Antel.
Bien, ahora, saliendo un poco del barrio galáctico, del barrio de los planetas de nuestros vecinos, a veces leemos, uno lo lee en portales, lo lee en la CNN, lo lee. Uno siempre, hace un tiempo, tiene la sensación de, bueno, que van apareciendo indicios. Ahora, ¿hay indicios que comienzan a dar la idea de vida acá, afuera, en otros planetas, en otras galaxias? ¿Hay o no? ¿O hay alguno que esté confirmado? ¿En qué situación estamos en relación a este tema?
Bueno, a ver, se ha evolucionado mucho el conocimiento en las últimas décadas sobre las posibilidades de vida fuera de la Tierra. Y se ha evolucionado en diferentes líneas. Por una parte, aquí en los estudios que se han hecho aquí en la Tierra de las diferentes formas de vida, y reconocer que la vida se puede desarrollar en condiciones extremas. Recién hablábamos de microorganismos que producen fosfina, digamos que no respiran oxígeno, claro, si quieren. Se han encontrado microorganismos que habitan en condiciones de altas temperaturas, de muy bajas temperaturas, de alta acidez, de medios muy básicos, y así podríamos hablar de diferentes, lo que llamamos extremófilos. O sea que la vida se ha desarrollado prácticamente en cualquier casi en cualquier condición aquí en la superficie de la Tierra. Eso ha sido una de las líneas de investigación de lo que llamamos la astrobiología. Otra de las líneas de investigación es la detección, descubrimiento de planetas en torno a otras estrellas, lo que llamamos exoplanetas o planetas extrasolares. Tenemos ya miles, digamos, de planetas descubiertos en torno a estas estrellas, hasta sistemas planetarios, algunos comparables a nuestro propio sistema planetario. Si bien la mayor parte de estos planetas son lo que llamamos planetas similares a Júpiter, planetas gigantes, y de hecho algunos que llamamos Júpiteres calientes porque están muy cerca de su estrella central, se han descubierto planetas similares en tamaño, en temperaturas, a la Tierra. En particular, nos interesan los planetas que se encuentran en lo que llamamos la zona de habitabilidad, que es aquellos planetas, o también conocido como la zona de ricitos de oro. Recuerdan capaz que aquella fábula en la cual había una niña que visitaba a unos osos y probaba la sopa que no quería que estuviera ni muy fría ni muy caliente. Bueno, lo que estamos buscando es una zona en un sistema planetario que esté ni muy fría ni muy caliente.
Como la sopa, claro.
Como la sopa de ricitos de oro. Entonces, hemos encontrado planetas similares a la Tierra en la zona de habitabilidad, ¿no? A una distancia de la estrella. O sea que también hemos avanzado en eso. Y el próximo paso va a ser justamente a través de la detección de estos biomarcadores o bioindicadores, como la fosfina, como el metano, como el oxígeno en altas concentraciones, como tenemos aquí en la Tierra, la detección remota en las atmósferas de estos planetas de estas moléculas. Y en realidad este experimento, esta observación de fosfina comenzó en cierta forma con ese objetivo, poder empezar a testear las técnicas de detección remota de bioindicadores o de biomarcadores. Y no esperaban encontrar fosfina en Venus. O sea, uno no esperaba encontrar quizás un biomarcador aquí en Venus.
Tan cerquita.
Claro, no es que te sea tan cerquita, es que pensamos que, por ejemplo, en Marte se puede haber desarrollado vida. En algunas...
Es que, viste, nuestra presentación un poco jugaba con eso, porque uno creía que iba a ser en Marte, que el marciano, pero bueno, Venus ahora...
Bueno, bien. O mismo también en los océanos de satélites de los planetas gigantes, como puede ser Europa, un satélite de Júpiter o Ganímedes o Encelado. Bueno, así habíamos pensado que más bien iba a ser por ese lado. No estamos diciendo ahora que se detectó vida en Venus ni de cerca.
Quedó clarísimo.
Estamos diciendo que hay indicios de que podría haber, ¿no? Pero falta mucho todavía. Entonces, bueno, lo otro que decíamos era justamente que estábamos detectando planetas y que podríamos, la próxima etapa es esta. Entonces yo pienso que en los próximos, quizás, no sé, 15, 20, 30 años, antes de 30 años, diríamos antes de 20 años, vamos a tener explorado una gran cantidad, o sea, observado una gran cantidad de planetas extrasolares, de sus atmósferas, y vamos a empezar a poder decir si hay o no vida en estos lugares.
Bien,
Y eso es un poco lo que yo le transmito a mis estudiantes, a los estudiantes que están haciendo la licenciatura de astronomía en este momento. Ustedes, en su carrera científica como astrónomos, van a poder quizás dar respuesta por sí a la existencia de vida, porque se detectó biomarcadores en atmósferas. Y quizás no categóricamente por no, porque siempre podría haber algún lugar. Pero si hemos observado decenas, cientos, miles de planetas y en ninguno detectamos nada de eso, parecería que la vida sería bastante poco probable, bastante poco desarrollada. Es una etapa muy interesante
la que se viene ahora,
pero ha sido el cúmulo de información que hemos adquirido. Lamentablemente, otra de las anécdotas que cuento, en este trienio que ahora termina el año que viene, el 2021, estoy como presidente de la División de Sistemas Planetarios y Astrobiología de la Unión Astronómica Internacional. Y uno de los cometidos, en cierta forma, uno de los planteos es que si se detectara vida, sería una de las primeras personas que debería enterarme porque, digo, por los mecanismos que tenemos de comunicación. Bueno, no creo que termine antes del 2021, que termina el ejercicio con esa noticia, pero bueno, estaremos atentos.
Estaremos atentos.
Gonzalo, para cerrar, supongamos que alguien que nos está escuchando está pensando o quiere, está decidido a ser astrónomo. ¿Dónde puede estudiarlo? ¿Qué recomendaciones le darías?
Bueno, nosotros a nivel de la UDELAR tenemos una licenciatura, que es la licenciatura en astronomía, en la Facultad de Ciencias. Es en conjunto con otras licenciaturas del ámbito de las ciencias físicas, como la licenciatura propiamente de física o de ciencia de la atmósfera o de física médica. Es una licenciatura con una fuerte base físico-matemática, o sea que es necesario haber tenido cursos de física y de matemática en el ciclo, en el bachillerato. Y bueno, es una carrera de 4 años de licenciatura, pero obviamente hoy en día, para poder desarrollar una actividad científica, académica, es necesario continuar con estudios de posgrado, que también se pueden realizar aquí en la universidad, porque tenemos maestrías y doctorados en física y en opción astronomía, pero también puede ser con estudios en el exterior. Entonces, la UDELAR ofrece, digamos, esa posibilidad. También hay, o sea, aquel que lo quiera hacer más a nivel de aficionado, más a nivel amateur, hay otros ámbitos como a nivel del Planetario Municipal o de la Asociación de Aficionados que dictan cursillos de astronomía. Así que bueno, la oferta es variada, pero aquel estudiante, que esté culminando el bachillerato y quiera, bueno, que se acerque y le podemos dar.
¿Vas a ser profe de él? Sí, va a volar.
De hecho, sí, en un ratito, en hora y algo, estoy a cargo de uno de los cursos del primer año, que vamos a hablar sobre otro tema fascinante, que es el origen del universo. Así que
los nombres de ustedes son increíbles. Sí,
vamos a hablar de los primeros,
la bolilla de tema.
Exactamente. los primeros segundos del universo hasta los 300.000 años.
Hermoso.
Hace 14.000 millones de años atrás.
Hermoso. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos acá en Hora Puente. Ha sido un placer realmente recibirte.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes.
Pasó por Hora Puente Gonzalo Tancredi, astrónomo, profesor titular y director del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la UDELAR.
Hora Puente. Refresca tu mente.